del Espíritu Santo. Eso lo mantenía a él vivo, corriendo esa carrera. Ese poder que levantó a Cristo le daba diariamente también el poder para participar en sus sufrimientos. Porque como vemos, el apóstol Pablo está preso en Roma. Está en espera de un juicio que él, para él es incierto. Está sufriendo, está padeciendo, pero aún así, ese poder que el Espíritu Santo le ha proporcionado lo mantiene firme en esos padecimientos. Ser semejante a él en su muerte, dice él. Pero el propósito de él, conocerle, porque él sabía que también en la participación de sus sufrimientos era el camino secreto para conocerlo a él más. Él sabía eso. Y la perfección para una íntima relación con él estaba precisamente en el padecimiento, al igual que la muerte de Cristo. Y esa transformación es, en otras palabras, el efecto de tomar la cruz y seguirlo a él. Seguirlo a él. Y no hay otro versículo en la Biblia que nos muestre este anhelante deseo por alguien de conocer al Señor. Y este es un ejemplo para los filipenses y desde luego un ejemplo para nosotros, porque nosotros anhelamos conocer al Señor de una manera como lo demuestra el apóstol Pablo. El solo deseo de Pablo expresado aquí lo hace ver como único. Y nosotros que hemos estudiado y conocemos la trayectoria del apóstol Pablo, que en sus viajes misioneros, todo lo que él hizo por la promulgación del Evangelio a través de esos 25 años, pudiéramos decir que él ya conocía al Señor Jesucristo. Pero él confiesa en el versículo 12 del capítulo 3, dice, no que lo haya alcanzado ya, nada. La manera en que él lo dice es fascinante, no que lo haya alcanzado ya. Él dice en otra forma, como quien dijera, no soy quien debiera ser, todavía no soy nadie, todavía no soy aquel que o por el cual Dios me salvó a través de Cristo. No he llegado a ese propósito, aún estoy en nada, necesito más, necesito llegar. Y esa es una realidad consciente del apóstol Pablo. Él estaba completamente convencido de que él le faltaba mucho por llegar. A pesar de que, como dicen los eruditos, 25 años lo conocía. Posiblemente más. Después de Pablo tener esa visión que lo llevó al tercer cielo, que él mismo lo manifiesta, donde vio cosas que eran imposibles para el hombre comunicar. Era imposible para él decirlo. Él demuestra esa humildad. Él manifiesta esa humildad teniendo esas visiones, teniendo ese acercamiento con Cristo. Yo todavía no he alcanzado nada. Yo no he llegado a ningún lado. Él dice en 2 Corintios 12, 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad con relación a aquello que esa visión que él tuvo. Pero él dice, pero lo dejo para que nadie piense más de mí, de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí vemos reflejada la humildad del apóstol Pablo. Y esta es una humildad que es impresionante porque muchas de las personas, predicadores y muchas personas actuales, piensan totalmente lo opuesto de lo que el apóstol Pablo dice. Ellos tal vez no tienen mucho, pero quisieran ser vistos más allá de lo que la gente ve. Y Pablo dice, no. Yo quiero que la gente no vea más de mí que lo que ve u oye. Esa es una señal de humildad. Pablo es humilde, pero en esta declaración es a la vez también firme. Cuando él habla acerca de que ni que ya sea perfecto, esta palabra perfecto que él está usando, él la usa en relación contra sus oponentes. Recordamos bien que los filipenses están siendo visitados, están siendo asediados por una serie de judaizantes, personas que habían llegado a la congregación y estaban influenciando sobre aquellos cristianos gentiles, griegos, queriéndoles decir que está bien que ellos creyeran en Cristo, pero eso no era solamente lo que necesitaban más, eso no era necesario, eso no era suficiente. Necesitaban circuncidarse, necesitaban llevar lo que eran las cuestiones judías, los ritos, todas aquellas costumbres, tenían que hacerlo. Porque ellos pensaban que la perfección la encontraban a través de llevar estas ceremonias y circuncidarse, porque pues el pueblo escogido, la circuncisión era lo del pacto que se hizo con Abraham. Pero recordamos y aprendimos hace un par de semanas que la verdadera circuncisión es la que es del corazón, del corazón. Entonces Pablo, de una manera sarcástica, está hablando acerca de esta perfección. De esta perfección. Es como si él dijera, como manifestó anteriormente, yo tuve este linaje, yo era circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, todo eso. Él dice, todo eso, yo, la ley, toda esta perfección que ustedes pretenden que se alcanza para alcanzar la salvación, yo reuní todos esos requisitos, pero eso de nada sirve. Eso de nada sirve. Y Pablo hace claramente esto. Hacía claramente esto, que ninguno de esos ritos da el privilegio de la salvación. O mucho menos que va a alcanzar la perfección. Y lamentablemente la famosa iglesia, los predicadores de la prosperidad, afirman que nosotros terrenalmente o para ellos han alcanzado perfección. Uno de ellos es Kenneth Copeland, que es uno de los grandes promotores del evangelio de la prosperidad. Y él predica cómo liberarse de la pobreza, diciendo en uno de sus libros que se llama La Ley de la Prosperidad, él dice, la escasez mundial no tiene efecto en alguien que ya está en el cielo, ya esta persona ya ha alcanzado la perfección. Y por tal razón, esa escasez no tendrá efecto aquí en la tierra, porque en nuestro Señor Jesucristo lo tenemos todo ahora. Este es el falso evangelio de la prosperidad. Ya afirman que ya lo tenemos todo, ya tenemos la perfección. No tenemos por qué padecer escaseces económicas o padecer enfermedades. Pero el apóstol Pablo está afirmando que la perfección no es así. No se consigue de esta manera. El apóstol Pablo no permite tal pensamiento ni en ese tiempo ni ahora. No lo permite. Y si pensamos en la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue el más impecable, como veíamos, humanamente hablando, y él dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. No. Necesito crecer. No he alcanzado la perfección moral todavía. No la he alcanzado. Conozco a Cristo, conozco el poder de su resurrección, su comunión, su gloria, pero aún no tengo absolutamente nada. No he obtenido la perfección moral en mi vida. Y esa es una realidad para cada uno de nosotros. La realidad es esta, entre más conocemos a Cristo, más nosotros necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Entre más lo conocemos, nos damos cuenta de nuestra ignorancia y de lo importante y necesario que es conocerlo cada día más. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esto es hermoso lo que él manifiesta aquí, es un punto teológico, doctrinal, y es un punto que nosotros necesitamos entender. Esta palabra asir significa atrapar, aferrarse, apropiarse. Es una posesión. Y me gusta como lo traduce la Biblia en inglés del ESV, la versión estándar del inglés. Dice, prosigo delante para hacer lo mío, porque Cristo Jesús ya me ha hecho suyo. Es hermoso como lo dice. Cristo Jesús me ha hecho suyo. Entonces Pablo persigue hacer a Jesús de él también. Eso es una gran verdad. Pablo se refiere a su conversión camino a Damasco, cuando fue hecho de Jesús. Cuando iba en ese camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, fue atrapado por Cristo. Fue llevado a aquel lugar en la casa de Ananías, luego fue llevado a Arabia, donde estuvo 3 años, y luego fue enviado a los confines de la tierra predicando el Evangelio, en ese gran plan misionero a los gentiles. Y el deseo de Pablo por conocer a Cristo es porque él estaba en manos de la gracia de Dios. Y precisamente esa búsqueda de Pablo por Cristo fue originada por el mismo Señor Jesucristo. Fue originada por él, fue impulsada por Cristo. Él dice, fui asido por Cristo Jesús. Fui hecho de él, por él mismo. Y esa es la verdad de las Escrituras. Hemos sido atrapados, cada uno de nosotros, los que son verdaderos creyentes, por la gracia irresistible de Dios por medio de Cristo. Hemos sido asidos de él. Y si recordamos bien, ya el apóstol Pablo, en el inicio de su trayectoria, precisamente en la fundación de la iglesia de Filipos, él había conocido a una mujer a las orillas del río, una mujer que se llamaba Lidia, que fue la iniciadora de la iglesia en Filipos. Y cuando vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, vemos cómo esta mujer que estaba oyendo la predicación de Pablo, el Señor le abrió el corazón a ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. O sea que vemos la obra del Señor trabajando en Lidia. El Señor Jesucristo también dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es una condición necesaria, es una condición indispensable que el Señor nos traiga a Cristo para poder venir a él. Es una gran realidad, eso es una verdad doctrinal. Está por donde quiera que la veamos en las Escrituras. Jesús dijo en el 6:65 de Juan, capítulo 6, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y cuando vemos estos pasajes, tenemos que entender lo que el contexto dice. Las palabras del Señor Jesucristo vienen en un sermón que trae bastantes expresiones del Señor. Y él dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Eso es otra gran verdad. Todo el que el Padre le da vendrá a él. O sea que esta característica requiere más que una acción de elección. Quiero que no me malentiendan. Desde luego que la elección es fundamental, pero se requiere más también. Cuando entendemos este pasaje, implica una relación de fe de la persona. La persona elegida viene. Aquí vemos, dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Jesús no dice, todo el que el Padre me da me lo traerán. Me lo van a impulsar. Él está diciendo, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y el término que él usa denota un movimiento por parte de la persona. Esta persona tiene que venir a Cristo. Esta persona tiene que arrepentirse. Esta persona tiene que venir a la cruz de Cristo, el único lugar donde sus pecados son puestos, sus pecados son castigados y donde la justicia de Cristo es otorgada a este pecador para que pueda ser acepto delante de Dios. Indica una acción. Indica una opción. Si nosotros recordamos cuando Lázaro fue resucitado, dice la Escritura, Lázaro, el gran amigo de él, el hermano de Marta y María, ¿qué le dice él en ese momento en que va a resucitar? Que ya está resucitado prácticamente y él clama a gran voz en 11:43, le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro estaba vendado, Lázaro estaba, podríamos asumir que estaba forrado, que no podría ni moverse, pero ¿qué hace Lázaro? ¿Qué pasó? ¿Lo trajeron entonces cargado a la presencia? No. Dice el 44 de Juan 11, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Él salió. Eso implica un movimiento. La vida la da el Señor. Eso es totalmente doctrinal, pero implica un movimiento. Tenemos que caminar, tenemos que andar. Se requiere una acción al llamado de Cristo. Salir, venir a Él. Y hay una fuerza divina que permitirá que nosotros podamos obedecer a ese llamado. Es la gracia de Dios. Es el poder irresistible de Dios. Es la gracia de Él. Jesús dice en 10:27 de Juan, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay una acción de seguir. Hay que seguirlo a Él. Hay que ir detrás de Él. Hay que seguir al Maestro. Y de eso se trata precisamente en nuestro caminar cristiano. Tenemos que seguir. La persona que ha venido a Cristo mostrará evidencias visibles. Acción, movimiento, encaminarse en dirección a Él. Esta persona no es pasiva de ninguna manera. Está activamente trabajando en su salvación, procurando su santidad. Es una gran verdad. Tenemos que entender que nunca un verdadero creyente será una persona pasiva, una persona quieta, una persona que se sienta y espera que Dios ponga en él todo lo que tenga que hacer. No, esta persona es activa. Activa. Nunca un verdadero creyente tampoco se involucra en las cosas del mundo. De ninguna manera, porque hay una iniciativa del Dios soberano en él. Por eso que vimos hace unas cuantas semanas cuando el apóstol Pablo también decía en Filipenses 2:12, hablándole a los cristianos, por lo tanto, a mí, amados míos, les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es la acción que tenemos que ocupar nosotros. Y esa, entendimos que esa ocupación, entendemos que la salvación es enteramente de Dios, la regeneración es de Dios, la justificación es de Dios. Y si de estas tres cosas que se compone la salvación, solamente hay una en que el ser humano tiene participación, ¿de cuál nos estamos refiriendo? A la santificación. Entonces tenemos que ocuparnos en nuestra santificación con temor y temblor, dice la Escritura. Pero hay una razón por la cual nosotros activamente caminamos en nuestra santidad. El versículo siguiente dice, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea que hay una acción humana que está motivada por el poder de Dios. Es algo que la teología llama algo sinergista. Está Dios dándonos el poder, pero nosotros estamos accionando. De eso se trata. De eso es lo que está manifestando aquí el apóstol Pablo. Él ha sido salvo por gracia. Él ha sido hecho hijo de Dios, atrapado por Cristo, porque es Él el que nos atrapa a nosotros. Pero Él dice, yo prosigo, yo continúo, yo mantengo en esa actividad, yo corro, yo camino, yo avanzo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Él quiere decir que está persiguiendo la misma razón por la cual Cristo lo salvó a él. Él persigue, cuando Cristo nos salva a nosotros, hay una razón principal. Y Pablo está buscando esa satisfacer o cumplir esa meta por la cual Cristo nos salvó. ¿Y cuál sería ese propósito entonces de la salvación? ¿Cuál sería? Dios nos salvó para hacernos como su hijo. Esa es la realidad de las Escrituras. Dios no nos salvó para que fuéramos ricos, prósperos, para que no tuviéramos inconvenientes, no. Dios nos salvó para que fuésemos como su hijo. De eso se trata. Todos debemos estar en esa carrera, en la búsqueda de parecernos cada día más a Cristo. Esa es la verdad. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Con una razón. Aquí está el propósito por el cual Pablo dice que se quiere asir, o sea, abrazar eso por lo cual él fue abrazado. ¿Y cuál es? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Eso es lo que Pablo está buscando. Correr esa carrera hasta alcanzar la semejanza de Cristo. La semejanza de Cristo. Entonces Pablo dice, persigo con todas mis fuerzas ese mismo propósito por el cual Dios me atrapó a mí cuando iba camino a Damasco. Caminar en santidad, parecerme cada día más a Cristo. Cristo persiguió a Pablo, lo tiró en tierra camino a Damasco para hacerlo como él. Yo no sé cuál ha sido la circunstancia de cada uno de nosotros aquí presentes, la tuya, cómo Cristo te atrapó, cómo Cristo te abrazó, qué golpe tuvo que darte Cristo, a Pablo lo tumbó de un caballo, no sé a ti qué forma te transformó, te trajo. Pero la verdadera razón es para que seas semejante a Cristo. Y eso se trata el caminar cristiano. Caminar pareciéndonos cada día más a Cristo. Y la razón por la que Cristo lo redimió a Pablo se ha convertido en la meta, en el propósito final del apóstol. Y todos los que estamos aquí, este es un llamado a nosotros. Si has sido atrapado, llamado, abrazado, asido por Cristo, tenemos que aferrarnos a Él, buscarlo. Y para aquellos que no son cristianos, esta es una responsabilidad, buscar a Cristo. En el Antiguo Testamento el Señor dice, buscadme y vivirás. Hay que buscar a Cristo. Hay que venir a Él. Venid todos los que estáis trabajados y cargados. La Escritura también dice en Juan, y no queréis venir a mí para que seáis salvos. Hay que buscar a Cristo. Aquellos que no lo conocen deben tener en cuenta que no es una sugerencia, no es una invitación, es una obligación. Es una obligación, venir a Cristo es una obligación. Todo aquel que rehúse venir a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Lo que nos dice Juan 33:36. Todos los que creen en su nombre, todos los que lo reconocen, Dios les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque todos somos creación. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero solamente algunos son hijos. Son aquellos que abrazan a su hermano mayor, a Cristo, aquel que ha pagado el precio que cada uno de nosotros necesitamos pagar por nuestro pecado. Somos hijos de Dios por adopción, por medio del sacrificio de Cristo. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Aquellos, ese Padre es Dios, aquellos que no tienen a Dios como Padre, no son hijos de Él. Así de sencillo es. Por eso es la necesidad de estar en Cristo. En Cristo. Y tenemos que buscarlo. Porque a veces hay personas que son muy cómodas. Están esperando a ser llamados. Están esperando que el Señor tal vez le hable al oído. Mira, tal cosa. Hay que buscarlo. Y ese es un llamado para nuestros seres queridos, para nuestros esposos, nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestros familiares. Es un llamado a cada uno de que hay que buscar al Señor Jesucristo. Una decidida y enérgica búsqueda de Cristo, sin desmayar. Hay que hacerlo. Y el avance espiritual es siempre un imperativo. Es una orden a seguir para cada cristiano. ¿Por qué? La palabra que dice aquí Pablo, prosigo, está en presente y da manifiesto una exhaustiva y continua búsqueda. Una decidida búsqueda por Cristo. Así es. La fe siempre es activa, siempre moviéndonos hacia adelante. Esa es la fe. Pablo manifiesta que él no ha llegado al punto en su vida espiritual donde él pueda decir ya. Ya lo alcancé, ya no necesito más. Como muchas personas, que tiene una reunión. No, yo ya no necesito ir. Yo ya. Eso que van a hablar, yo ya lo sé. No, que va a haber una reunión de varones. No, pero que irán a hablar, ¿qué temas? Eso pues de siempre lo mismo, ya lo sé. No, necesitamos aprender siempre. Todos los días aprendemos. La palabra es rica. La palabra es insondable. Se pueden pasar los años que los de los años. Recuerdo, Sproul decía, antes de morir, decía que una de las cosas que él temía presentarse delante del Señor era que él había hecho con todos los recursos que le había puesto a su disposición. Que tenía una congregación que lo apoyaba, que le pagaba incluso para predicar la palabra y llegar delante de él y decir, no sé nada. Una persona que se dedicó 50 años al estudio de la palabra y aún decía que no sabía. Eso es lo que manifiesta el apóstol Pablo. Lleva tantos años al lado de él y no conoce nada. No conoce nada. Pablo manifiesta que él no ha llegado al punto, que todavía le falta mucho crecimiento espiritual para él realizarse en la vida cristiana. Hay un significado que este verbo prosigo significa, y es el verbo que manifiesta la acción de un velocista en una competencia. Un velocista que corre al máximo para lograr alcanzar el premio. Y es una palabra usada en esas competencias de carreras que se usaban en el tiempo antiguo, donde competían arduamente por alcanzar esos premios y recibir esas coronas que ellos recibían. Pero todavía había mucho crecimiento, necesitaba mucho que correr para poder alcanzar ese premio. Y Pablo muestra aquí que él está corriendo velozmente, velozmente para poder llegar a esa meta final. Así es como existe ese esfuerzo para un atleta ganar la carrera. Y así debe ser el avance en nuestra santificación. Así debe ser el avance en esa carrera hasta llegar a la semejanza de Cristo. De eso se trata. De eso se trata. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, debe andar como él anduvo. Ese es el caminar cristiano. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea que debemos andar en ese caminar de santidad. Debemos andar como él anduvo. Y este es Pablo, haciendo todo el esfuerzo para buscar a Cristo. Él entendió, él comprendió que Cristo lo atrapó camino a Damasco y él debe seguir adelante, agarrado de él, cada día de su vida. Ese es el llamado a cada uno de nosotros. Vivir agarrados de él, atrapados, asidos de él. Y mientras Pablo aumenta su intensidad, él repite por segunda vez lo que ha dicho de una manera más efectiva. Si nosotros analizamos este pasaje de estos cuatro versículos, Pablo es repetitivo. Él repite tres veces tres expresiones que él usa, las repite. ¿Por qué? Porque hay un énfasis. Hay un énfasis. Nosotros vemos la escritura y vemos repeticiones. ¿Por qué? Hay algo que tenemos que prestarle atención. Cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto, es algo que tenía importancia, tenía interés. Simón, Simón, algo venía. Marta, Marta. Y así está Pablo, está diciendo, repita lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos prestar atención. Y es la segunda vez que Pablo dice, él dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Ya lo había dicho en el versículo 12. Está diciéndolo otra vez. Pablo quiere hacer claro este punto con el fin de dirigir un mensaje a esos falsos maestros que estaban tratando de influenciar a los cristianos griegos en la iglesia. Esos judaizantes que pretendían haber alcanzado la perfección a través de guardar la ley y los ritos de la circuncisión. Y como les decía, Pablo había cumplido todo esto, como lo manifestó en los versículos anteriores del 4 al 6. Pero él dice, todavía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Aún con todos esos méritos y ese currículum que tenía, no pretendo haberlo alcanzado. Y mucho menos esos falsos que estaban pretendiendo alcanzarlo. De ninguna manera. Pablo sabía que eso era una realidad. Él no había alcanzado la perfección. Él no había alcanzado tal conocimiento de Cristo. No lo había alcanzado. Ni estaba conformado a la imagen de él. Todavía no lo había alcanzado. Y si usted piensa, alguno posiblemente, no aquí o en cualquier lugar, que porque lleva 25, 30 años, 40 años tal vez en el cristianismo, ya lo ha alcanzado todo, ni siquiera está en la mitad. No lo ha alcanzado, no lo ha alcanzado. Porque Pablo no se siente satisfecho con ese conocimiento que tiene de Cristo. Él quiere más, él quiere más. Él no se detiene el aprendizaje. Y si alguien, porque piensa que tiene muchos años y ya está satisfecho, está quedado, se quedó en la carrera. Y esta es la razón por la que él es bastante enfático. Él vuelve y dice, Filipenses 3:13, pero una cosa hago. Pablo usa otra vez la metáfora de la carrera atlética. Es una imagen de ese intenso esfuerzo, esa permanencia, esa resistencia, ese continuo andar, esa concentración enfocada solamente en la meta final. Una cosa hago, una cosa hago. Y muchas veces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuando corremos, ¿cuál es nuestro enfoque en nuestra vida cotidiana? Nuestra vida cotidiana, en nuestro permanecer, en nuestro diario vivir, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es el destino que nosotros estamos viendo en nuestra vida? Pueden haber muchos de ellos. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos propósitos. Yo no estoy diciendo que sea malo. Todos nos fijamos metas también que realizar. Pero hay un objetivo principal. Hay una meta final que es la que concluye todas esas metas que nosotros nos podamos poner entre cierto límite. Fuera de esa hay una meta que es la final. Y esa meta final debe ser Cristo. Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Se refiere Pablo a olvidarse totalmente del pasado que él ha tenido. Porque a lo que Pablo se refiere es a ese tipo especial de olvido. A todos sus logros, a todos sus méritos, a todo su alcance, a toda aquella ganancia que él creía tener para ser acepto por Dios. Esas cosas es a las que se refiere Pablo, a lo que él ha mencionado anteriormente. Todo ese currículum por el cual él se creía ser aprobado por Dios. Todo eso hago. Ciertamente lo que queda atrás. Eso no tiene importancia. Lo que yo pude haber sido anteriormente, eso no tiene importancia. Eso no sirve. Yo sigo adelante en mi meta de conocer a Cristo. Y cuando hablamos de esto, en las competencias también de atletismo, en estas carreras de velocidad, un atleta nunca mira atrás. ¿Quién viene detrás de él? Porque si está corriendo en velocidad, esos segundos que él mira atrás, pierde tiempo y el que viene cerca de él lo pasa. Entonces Pablo utiliza esta misma metáfora del correr en una velocidad sin mirar nada, solamente seguir enfocado en la meta. Eso es lo que Pablo dice. Pablo fue un hombre que tuvo naufragios, aparte de lo que él está hablando de sus logros. Él tampoco mira atrás aquello que él ha sufrido, porque él pasó naufragios. Él pasó abandonos, azotes, traiciones, peligro tras peligro. Él fue el fundador de iglesias en Asia, en Europa. Y él podía enorgullecerse de ello, pero él decidió no mirar atrás. Nada de eso servía. Solamente enfocado en el premio. Solamente en el premio. No mirar atrás. Pablo no miró hacia atrás. No miró sus sufrimientos. No miró sus fallas que lo detuvieran en su carrera. Él simplemente se enfocó hacia adelante. Y muchas veces nosotros podríamos pensar, bueno, pero esta circunstancia que me está pasando, yo era mejor anteriormente, yo vivía mucho mejor, yo no tenía tantas circunstancias que me están pasando ahora. Era saludable. Tenía un grupo de amistades que me invitaban semanalmente a sus fiestas y ahora ya nadie me voltea a mirar, nadie me invita. Mirar hacia atrás y decir, ah, wow. No, seguir adelante. Focados en Cristo, en la meta final de parecernos cada día más a Él. Cada día más a Él. No podemos enfocarnos si es que hemos tenido sufrimientos o hemos tenido logros. Eso quedó atrás, considerado como basura, como decía el apóstol Pablo, con el fin de ganar a Cristo. Y él dice, y extendiendo lo que está por delante. Y esta es la imagen del atleta que ve el final. Y esto describe el más intenso deseo por Pablo de parecerse cada día más a Cristo. De parecerse más a Cristo. Y cuando vemos esto, Pablo, pudiéramos imaginarnos en esas competencias, va como esos velocistas, como gacelas que van con esos pies largos, levantando la cabeza, con el pecho erguido, corriendo afanosamente por alcanzar la meta. Ese es el esfuerzo que Pablo está manifestando aquí. Un esfuerzo que debería ser el ejemplo para cada uno de nosotros, no mirando nada, sino la meta, al supremo llamamiento de Dios. Y Pablo no disminuye sus pasos, porque en cualquier carrera, el premio nunca es recibido, ni mientras va, ni en medio de la carrera, sino al final de ella. Hay que llegar hasta el final, hay que concluir la carrera, hay que llegar hasta allá. Pablo no estará detenido en medio de la competencia, ni se sentará. En lugar de eso, estará acelerando a gran velocidad para llegar hasta la meta final. Eso es lo que Pablo hace. Hay una visión del final de la carrera. Prosigo, dice el versículo 14, otra vez. Prosigo, vuelve y repite esta palabra. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es ese esfuerzo continuo, vuelvo y repito, es el verbo en presente indicativo. Continuamente persigo, dice Pablo. Continuamente él se está dirigiendo hacia ese objetivo. ¿Y cuál es el premio del supremo llamamiento? Ya lo mencionamos anteriormente. Pablo lo ha dicho, el completo conocimiento de Cristo. El completo conocimiento de Cristo, por el cual él ha considerado todo como basura. Ese es el objetivo de él. Completo conocimiento de Cristo y tener una perfecta comunión con él, experimentar el poder de su resurrección, que el Espíritu Santo lo avive cada día más, que el Espíritu Santo lo transforme diariamente, le dé ese motor para poder correr en esa velocidad que él desea. Ese es el premio que Pablo desea que sus lectores en la iglesia de Filipo entiendan. Que no se dejen amedrentar. Que no crean que la salvación se logra a cambio o basado en ritos o actos. La salvación se mantiene. Se logra por medio de Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Pero ese ocupados se refiere a mantener en ese objetivo, en esa carrera, que es la santidad, pareciéndonos cada día más a Cristo. La meta es el completo parecerse a el Señor. Esa es la meta. Esa es la razón por la que Él nos salvó. Vuelvo y repito, esa es la razón por la que Cristo nos salvó. Ese es el premio que nosotros debemos buscar. Solamente ese premio. Por lo tanto, debemos alcanzar ese objetivo cada uno de nosotros, realizando el máximo esfuerzo. Es por eso que Pablo insiste, él repite. Y por eso yo repito. Mi esposa a veces estamos conversando, tal vez yo estoy enseñando algo y me dice, ya lo dijiste. Sí, pero tengo que repetirlo para que quede claro, para que quede el énfasis, para que quede entendido, para que el punto quede claro. Y Pablo hace lo mismo. Está repitiendo tres puntos que él manifiesta, los dice dos veces, cada uno en estos cuatro versículos. Es necesario, es necesario. Pablo comprende que él nunca alcanzará totalmente esa meta en el tiempo de su vida. Y nosotros tampoco, ninguno la vamos a alcanzar. Nunca vamos a alcanzar la perfección de parecernos a Cristo. Totalmente, pero por lo menos estamos en ese caminar, por lo menos estamos haciendo el esfuerzo, por lo menos ya hay semejanzas a Él. Cuando vamos a algún lugar donde estamos en una reunión, las personas pueden ver algo distintivo en cada uno de nosotros, se nota, y si no se nota, preocúpate, debe notarse. Sin embargo, aunque no lo cumplamos totalmente en esta vida, Pablo se esfuerza por alcanzar ese premio. Y todos debemos hacer lo mismo. El apóstol entonces hace un llamado, una exhortación a una correcta actitud. Y dice en el versículo 15, así que, o sea, ya esta es la conclusión de lo que él ha venido diciendo. Y esa conclusión se refiere a ese agresivo esfuerzo en la búsqueda del conocimiento de Jesús y a una santidad personal. Dice entonces, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y aquellos que él se refiere aquí como perfectos, esta es una palabra que en el griego significa maduros. Aquellas personas maduras en el cristianismo. Aquellas personas que aún estando por algún tiempo en el cristianismo, dice, esto mismo sintamos. Llevas 10, 15, 20 años de cristianismo. Esto mismo sintamos. Sintamos ese deseo de correr a esta velocidad. Caminemos de esta manera para alcanzar la perfección a la imagen de Cristo, que no la vamos a alcanzar, pero caminamos en esa carrera. Eso es lo que él está diciendo. Eso mismo sintamos. Eso mismo sintamos. El apóstol se está dirigiendo a aquellos filipenses que son maduros espiritualmente, y que no debían dejarse influenciar por estas personas judaizantes. Quizás sus palabras llevan ese tipo de sarcasmo, vuelvo y repito, por lo que estas personas estaban tratando de influenciar en ellos. Pablo está diciendo en otras palabras, los que somos maduros tengamos esta misma actitud. Esto mismo sintamos es tener la misma actitud de correr a esa velocidad por esa carrera. El total conocimiento de Cristo, que todos alcancemos ese parecernos a Cristo, que todos alcancemos ese pleno conocimiento de Cristo. Y él dice al final, el versículo 15, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Y esto es algo que nos manifiesta para aquellas personas que tal vez tengan una actitud diferente. Que si no están sintiendo esto, no tienen el deseo de correr, esto también se lo va a hacer sentir el Señor, se lo va a manifestar. ¿Y cómo? Esta diferente actitud, como Pablo dice, se refiere en algunas personas a una actitud apática, desinteresada, fría. Porque tal vez en la iglesia de Filipo muchos de los congregantes estaban enfriando por las circunstancias. Ya no sentían ese amor por Cristo. Se habían sentado tranquilamente, ya no estaban viviendo ese esfuerzo que necesitaban. Entonces estas palabras les da un entendimiento a los filipenses. Estas personas habían parado de correr la carrera de la fe. No estaban haciendo su mayor esfuerzo por seguir a la meta. Se habían dormido. Estaban adoptando una mentalidad solamente de espectadores. Que los demás corran, yo estoy bien aquí. Ellos ya no se esforzaban como en alguna vez lo hicieron. Esto sucede muchas veces con algunos hermanos. Se apaciguan, se tranquilizan, disminuyen el ritmo, la velocidad. Caminaban lentamente ahora en sus vidas cristianas y se habían convertido en unos perezosos en la búsqueda de la santidad. No se esforzaban por la santidad. Mucha gente está en la iglesia, pero no está buscando este premio de alcanzar a la imagen de Cristo. Muchas personas se congregan en la iglesia por diferentes circunstancias, no puedo identificarlas, pueden haber muchas, pero no con el propósito de acercarse a la imagen de Cristo. Vive mirando el pasado. Están contentos con lo que se encuentran ahora, son felices con la opinión que otras personas puedan tener de ellos y que tal vez digan, no, esta es una persona cristiana. Sí, yo lo veo que él va semanalmente a la iglesia, lleva su Biblia debajo del brazo, pero no se esfuerzan por correr la carrera. Los filipenses deberían hacer el máximo esfuerzo en aplicarse a sí mismos una disciplina de la vida cristiana. Y no lo estaban haciendo. Ellos debían volver y continuar la carrera de una manera que ellos pudieran mostrar el poder de Dios, que Dios les había provisto. Es que ahí está el punto, tener una actitud que haga un verdadero avance en su santidad. Y si somos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, el poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese debería ser en cada uno de nosotros nuestro propósito, nuestro enfoque. Nuestro enfoque. Nuestro enfoque. No importa cuántos años se lleve en el cristianismo, ni dónde nos encontremos en nuestro caminar cristiano. No importa. Tú debes siempre perseguir un mayor esfuerzo por caminar a la imagen de Cristo. Un mayor esfuerzo por santidad. Caminar en ese esfuerzo. Por madurar. Por madurar. Porque hay muchas personas que pueden llevar muchos años en la iglesia, pero tampoco maduran. Como decía Pablo una vez que escribe a una de las iglesias, yo debería darle carne ya, pero ustedes tengo que darles todavía leche. Son bebés. No maduran, no crecen. No crecen. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará a Dios. Y la palabra revelar aquí significa descubrir, develar, manifestar. Y manifiesta la idea que se presenta algo a nuestros sentidos, algo que puede venir en la traducción, que puede venir escuchamos, o que puede presentarse en nuestras vidas. Y si tienes una actitud diferente a la búsqueda de la semejanza de Cristo, podrías imaginarte cómo te lo puede revelar el Señor. A través de alguna circunstancia especial en nuestra vida que nos sumerja en ese verdadero interés por avanzar en nuestra realidad espiritual. Él lo revela de una forma u otra. ¿Y cómo se manifiesta algunas veces? A través de circunstancias difíciles, a través de cosas que vienen a nuestras vidas. Así pasa. Eso sucede. Él lo revela de esa manera. Pablo es muy repetitivo en estos cuatro versículos. Él dice una vez más lo que ha dicho en el versículo anterior. Esta repetición es con un fin, que quede bien claro. Que quede bien claro. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, en aquello a que hemos llegado, aquello a lo que hemos llegado, ¿a qué se refiere? En lo que hemos avanzado, tal vez en el conocimiento que hemos adquirido, en lo que vivimos el Evangelio, todo aquello que hemos visto como personas maduras, cualquier grado de conocimiento de Cristo, la verdad del Evangelio, continuamos creciendo. Mantengámonos, dice él, sigamos una misma regla. Si hemos alcanzado algo, si gracias a Dios tienes un conocimiento del Señor, gracias a Dios estás caminando en santidad, mantengámonos así, sigamos de esta misma manera, tengamos un mismo sentir, sigamos una misma regla, mantengámonos en unidad de la verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes, hermanos maduros en la iglesia de Filipo, son maduros, han alcanzado algún conocimiento de Cristo, de lo que es la salvación, de la obra que le está haciendo a ustedes, sigan así, manténganse firmes. No presten atención a esa división que se está tratando de formar. Manténganse firmes, sigan adelante. Pablo insiste en la unidad que él había venido hablando en los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Él siempre manifiesta la unidad. O sea, que podríamos llegar el momento que tú pudieras decir, bueno, pero si ya he confiado en Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo tengo ya garantizado de que, pues, soy salvo. ¿Qué necesidad hay entonces de conocerlo más? ¿Qué necesidad tengo yo por correr en esa carrera de la santidad? Pudiera pensar en eso, ¿no? Pero precisamente entonces hay un proceso en el crecimiento. Una persona que ha sido salva recibe el conocimiento de Cristo, recibe la justicia de Cristo, recibe esa justicia imputada de Cristo, esa justicia que Él le entrega para poder ser acepto delante de Dios. Sí, desde luego que sí. Recibe la comunión con Cristo, recibe esa promesa de la gloria de Cristo, de estar con Él, pero no en perfección. Esa perfección, estas promesas las tenemos aquí. pero no las tenemos en perfección. Esa perfección solamente la alcanzaremos cuando estemos delante de Él. Pero entonces debe haber un crecimiento, debe haber una búsqueda de la meta, debe haber ese correr de esa carrera por alcanzar el premio mayor. Debe haber ese interés por proseguir hasta el final. De eso se trata el cristianismo. No es una emoción temporal. No es una circunstancia que sucedió en un momento. El cristianismo es un caminar constante. Es una carrera que comienza desde el mismo momento de la conversión y no terminará sino hasta el día que estemos delante del Señor. Esa es la verdad. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer para que no seamos arrastrados por el error. De eso se trata, mantenernos firmes. Debemos seguir el premio y correr la carrera. ¿Por qué? Porque primeramente esto glorifica a Dios. El propósito nuestro es glorificar a Dios. Cuando hay un progreso en la búsqueda, allí se va a manifestar precisamente que le perteneces a Dios. Ese propósito de Dios en la elección, en ese momento en que Dios te ha atrapado, se hace claramente visible. Debe haber evidencias. Esa es la realidad de esta hermosa doctrina de la gracia, que debe existir evidencias. Si caminas en esa carrera a una velocidad por alcanzar el premio, darás evidencia de que verdaderamente eres uno de Dios. Y cuando vives una vida santa y persigues la meta, tu vida es consistente con el carácter de Cristo y harás manifiesta su obra de salvación en tu vida. Si caminas de una forma consistente, harás manifiesto ese trabajo que Dios hizo en su llamado y su elección. Y termino con este versículo que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, en aquellas competencias atléticas que realizaban por ganarse un premio, dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ese es el llamado nuestro, correr de esa manera que obtengamos ese premio. Porque la búsqueda del conocimiento de Cristo y el parecernos a esa semejanza de ese varón perfecto comienza desde aquí. Así que ese es el llamado, mis hermanos. Caminar, correr, no caminar. Pablo diría correr de tal manera que lo alcancemos, de una manera incansable, sin mirar hacia atrás, siempre con ese pleno objetivo de conocer más a Cristo y parecernos cada día más a Él. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Estamos aquí, Señor, y reconocemos que nos falta ese esfuerzo, como dice el apóstol Pablo, de proseguir, de continuar sin mirar hacia atrás, no mirando quién éramos antes, no mirando nuestros logros, no mirando ni nuestras dificultades, ni nuestros sufrimientos, sino mirando siempre hacia adelante, enfocándonos en ti, Señor, en tu Hijo, en el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Que podamos cumplir ese propósito en nuestras vidas, ese propósito por el cual tú nos salvaste, Señor. Pido para cada uno de nosotros, Señor, que nos des avivamiento si estamos dormidos, Señor. Si nos hemos detenido en la carrera, si nos hemos sentado en medio de la competencia. Que podamos, Señor, levantarnos y seguir adelante, reconociendo que esa es tu voluntad y ese es el propósito tuyo en cada una de nuestras vidas, Señor. Pido por las personas que están aquí y no te conocen, Señor, que les puedas dar ese deseo, ese anhelo por ti, Señor, amor por ti. Que reconozcan la ofensa que han causado y continúan causando hacia ti por su pecado, Señor. Que puedan arrepentirse viniendo a Cristo, poniendo su fe en Él, el único mediador, aquel que llevó el castigo por el pecado de aquellos que habrán de poner su fe en Él, Señor. Pido para estas personas que no te conocen, Señor, que puedan verte a ti como ese único y verdadero Dios y Señor. Ayúdanos a nosotros como hijos tuyos, Señor, a mantenernos firmes en esta carrera, Señor. Una carrera que tendrá obstáculos, una carrera que tendrá circunstancias, pero es una carrera que el premio lo merece, Señor. Y siempre todo el honor y la gloria, Señor. Bendito eres. Oramos a ti, el santo y bendito nombre de Jesús, y por el poder de tu Santo Espíritu. A ti sea siempre la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante.
Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a seguir adelante.